Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día lunes 22 de noviembre, el día después. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos en cualquier parte donde se encuentren, o entrar a duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día. Vamos a hablar acerca, obviamente, de las elecciones. Ya está lista María José Soto con la actualización de todas las reacciones, todo lo que ha pasado durante este día, que es harto, las horas posteriores a conocerse el resultado de estas cuatro elecciones que tuvimos ayer. Pero también vamos a estar conversando con otra mirada acerca de, tal vez, tendencias de más largo plazo. ¿Qué nos está diciendo esto en términos de cómo se están moviendo los votantes? Vamos a conversar con Federica Sánchez, que es coordinadora de incidencia y contenidos de Ciudadanía Inteligente. Ciudadanía Inteligente es una fundación, una organización que está en toda Latinoamérica y que desarrolla herramientas digitales para fortalecer las democracias. Trabajan justamente en el fortalecimiento de la democracia, de la participación ciudadana. Y tienen, bueno, distinto tipo de herramientas, métodos y sobre todo análisis acerca de lo que pasa en términos de las decisiones que está tomando efectivamente la ciudadanía. La participación ayer fue de un 47%, es baja. Hay mucha gente, cerca de 8 millones de personas que simplemente decidieron quedarse en sus casas, no participar de este proceso. Son más los que decidieron no participar que los que participaron. Bueno, de eso vamos a estar en parte conversando con nuestra entrevistada en algunos minutos más. Y también vamos a conversar en nuestra sección Ruta Silvestre con Leonardo Latorre, que es fundador y director ejecutivo de una ONG que se llama Regenera. Y que, bueno, trabaja en temas de turismo y sustentabilidad. Así que bien interesante lo que tenemos para ofrecerle. Por lo menos encuentro yo que es interesante. Ojalá que ustedes también lo consideren así. Pero partimos con la actualidad. José Soto, ¿cómo estás?
Bienvenida. Bien, cansada estoy.
¿Cansada?
Sí, porque ayer fue una jornada larga e intensa.
Muy intensa, sí.
Sí, intensa desde lo profesional, lo personal también, porque uno se emociona con los resultados. Y la verdad es que sí, últimamente las elecciones nos sorprenden mucho a todos.
Absolutamente, sí.
Absolutamente, sí. Y esta no fue la excepción.
Absolutamente.
Absolutamente.
Profetes.
Oye, José Antonio Kast y Gabriel Boric se distancian apenas de 2 puntos de cara a la segunda vuelta. Es la diferencia más estrecha en 20 años. Ambos candidatos, el republicano y el diputado Boric, de Apruebo Dignidad, se convierten en los que van a participar en esta segunda vuelta. Y claro, no había estado tan peleado desde las elecciones del 99.
Lagos y Lavín,
claro, que tenían una diferencia chiquitísima del 0,44%. Hoy, la ventaja la tiene el candidato republicano, pero es tan pequeña la ventaja que cualquier cosa puede pasar, la verdad, de cara a esta segunda vuelta de diciembre. Las reacciones a esta elección fueron varias. Ayer, no sé si tuviste los discursos. Chao. Perdón, lo dije al aire. Me salió del alma. Estaban despidiéndose y yo me despido. La reacción de los candidatos, no sé si los viste ayer a José Antonio Kast y Gabriel Boric.
Sí, los vi, escuché los discursos, sí.
Claro, los dos, como es clásico, un discurso un poco de primera vuelta, hacen un llamado a sumar a las fuerzas que no votaron por ellos, a ser más transversales, bastante más pacíficos, podría decirse, bastante más tolerantes.
Sí, mucho más moderados.
Más moderados, sí. Se abren a conversar los dos lados, ellos saben que necesitan crecer y es fundamental. Y claro, en algunos casos va a ser fácil y en otro caso no va a ser fácil. En el caso de Kast, a esa misma hora, a los 15 minutos, un poco de saberse, el 20% de los votos escrutados del servicio electoral, ya tenías a la UDI, representantes de la UDI, en el comando de José Antonio Kast, diciéndole apoyo sin condiciones. Y era un poco algo que estaba, que era bien implícito en la UDI, porque, claro, sabíamos de algunos candidatos que se habían descolgado, pero la verdad es que fuera de cámara estaba todo el mundo con José Antonio Kast, nunca se convencieron de la opción de Sebastián Sichel. Y por el otro lado, Renovación Nacional también planteó un poco lo mismo a través de su presidente Francisco Chaguán, que dijo hoy día de Ibarra entrevista, entre ellas también nosotros, donde incluso anunció una especie de confederación que sume a Parisi, al partido de la gente, tratar de un poco sumar a todo el mundo de centro derecha y de la derecha, y sumadísimos a José Antonio Kast para vencer a Gabriel Boric. El tema va a estar ahí por Evópoli también, que donde tienen sus diferencias y donde quieren tomar decisiones de manera institucional. Algo parecido le pasa a Gabriel Boric, porque si bien el Partido Socialista fue el primero en decir apoyo sin ningún tipo de condición.
Sin ambigüedad.
Sin ninguna ambigüedad. Resulta que le sale no ser ambiguo cuando necesitas no ser ambiguo. Fue muy claro Álvaro Elizalde diciendo acá apoyo irrestricto sin ningún tipo de condición hacia Gabriel Boric, porque queremos que no gane el fascismo, decía ayer Elizalde a propósito de la opción de José Antonio Kast. El PPD lo mismo, pero la Democracia Cristiana está ahí reticente con Yasna Proboste, que lamentablemente además sacó para ella y su candidatura el quinto lugar. Entonces ellos estarán en una condición bien compleja, porque la Democracia Cristiana no se siente nada cómoda con Boric, menos con el Partido Comunista, que es lo que más les molesta. Entonces ayer lo que la DC dijo es que va a anunciar una junta nacional para tomar la decisión. Una junta que, claro, pueden sumarse o no, pero lo importante es que va a ser una junta de catarsis de la DC, que viene con una crisis tremenda y que además le fue súper mal en las elecciones, etcétera. Y claro, en paralelo, Gabriel Boric, que va a buscar abrirse un poco y que incluso en su discurso decía yo quiero hablarle a ese voto que optó por la opción de París y que está complicado y está muy preocupado por el tema de la seguridad, decían no me va a trepidar la mano para cambiar ese tipo de cosas. Él plantea también como en su discurso como necesidades muy concretas de la gente, hablaba de la señora en el CEFAM que necesita que la atiendan. O sea, hay un intento un poco de él. Y hoy Gabriel Boric tiene un desafío bien importante, que es mantener esta campaña, abrirse a otros sectores de la centroizquierda sin perder el apoyo del Partido Comunista, que es la verdad es que es una fórmula que va a ser súper difícil. Yo no sé cómo la va a hacer, y hoy se notó al tiro que va a ser súper difícil, Polo, porque el Partido Comunista ya emplazó, ya le pegó una parada de carro a Gabriel Boric hace una hora a través de Twitter, porque Gabriel Boric dijo que le consultaron respecto del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, si sería parte del gobierno, y él dijo que no, porque él, primero porque dijo, él nos va a apoyar desde Recoleta, pero también porque es necesario que esta conformación la hagamos de manera transversal, un poco en el discurso que sabemos que necesita Boric y necesita Kast para ganar la segunda vuelta. Bueno, el PC se enfureció y pidió explicaciones abiertamente a Boric. Dice que quiero buscarla. Daniel está muy bien en el municipio, se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal, dijo Boric. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo. Y ahí yo no tengo ninguna duda de que Daniel va a colaborar en esa línea desde la municipalidad de Recoleta. Y ahí fue cuando el Partido Comunista tuitea lo siguiente: creemos que quien fue nuestro candidato puede colaborar desde Recoleta en cualquier lugar y con transversalidad. La alusión a una supuesta no transversalidad merece una explicación a nuestro partido.
Le va a costar, sin duda.
Daniel Jadue, la misma parada de carro, dice. Es imprescindible la humildad, le dice a Boric. La humildad y la unidad verdadera. La transversalidad incluye al PC y a todos sus militantes que han aportado con fuerza y real compromiso esta importante votación de apruebo dignidad. Un poco le dice, ojo, que esto no es tuyo, no es tuyo, también es nuestro.
Claro, Boric la tiene, no sé, por lo menos visto en una primera mirada, más difícil, porque él tiene que no solo sumar, sino que ordenar su propia casa. Claro. Kast tiene la casa ordenadita, porque la casa es él, básicamente.
Se le está ordenando sola, digamos.
Y se le empiezan a sumar, ¿no es cierto?, Y en ese sentido pareciera que el momentum juega más bien a su favor.
Claro.
Obviamente que esto es extremadamente cambiante. Hemos visto cómo fue y vimos cómo fue la campaña de primera vuelta. Y en esta campaña de segunda vuelta va a ocurrir, es muy posible que ocurra lo mismo, que haya cambios en quién lidera y quién. Vamos a ver cómo andan las encuestas. Va a haber poco tiempo de encuestas porque la veda es como, ¿cuántos? 10 días antes, una cosa así.
Sí.
Por lo tanto, se van a alcanzar a hacer, no sé, encuestas durante un par de semanas exclusivamente. Va a ser una campaña tremendamente intensa. Por ejemplo, alguien comentaba hoy día, y quien encontré bastante razón, Boric perdió la mañana. Ya perdió la mañana. No tuvo actividades. Excepto algunos tweets.
Y partió la tarde con el Partido Comunista, te diría yo.
Y ya tienes tu primera polémica con el Partido Comunista.
En cambio, tienes a José Antonio Kast ya con todos los partidos cada vez más ordenados, planteando sin este apoyo, sin exclusiones, digamos. Y hay un dato clave de José Antonio Kast. Sabemos que Chile Vamos no sacó esa operatividad que tiene de terreno. Chile Vamos, que sabemos que la tiene la UDI, porque es histórica esa capacidad de movilizar de terreno en las poblaciones, de generar, de mover a sus dirigentes poblacionales de todo el país, digamos. Sabemos que los partidos, la UDI, RN, la tiene muy fuerte. Y esa no la sacó por Sichel y la va a sacar por José Antonio Kast. Entonces, está bien difícil este desafío. Vamos a ver qué pasa.
Además, hay que considerar un último elemento. Que tiene que ver con el caudal electoral de cada uno de ya no solo los candidatos, ¿ah? Porque una cosa es Yasna Proboste y otra cosa distinta es la Democracia Cristiana más el Partido Socialista más el PPD, que son las fuerzas que estaban detrás de Yasna Proboste. Y si en la, por ejemplo, uno mira la elección de diputados, la verdad que las cifras el nuevo pacto social son lamentables. Si uno mira, por ejemplo, el Partido Socialista, que es el que más saca, 5,43%. 5,43%.
Sí.
El PPD, 3,84%. La Democracia Cristiana, 4,19%. Entonces, claro, cuando la Democracia Cristiana dice vamos a hacer una junta primero para decidir qué hacemos, si vamos a apoyar o no a Boric de manera explícita, lo que tienen para ofrecerle tampoco es la garantía, digamos.
Que se muere de nervios.
Encantado para la segunda vuelta, ¿no? Pues.
Claro, pero es el ejemplo que poníamos ahora fuera de cama, que lo había puesto, ya no me acuerdo si Nico o Matías del Río en la mañana, que de todas formas Gabriel Boric necesita, o sea, da la sensación en realidad, uno dice necesita, no, desde afuera, pareciera que necesita una figura de la centroizquierda que dé una sensación de institucionalidad y que un poco abra esa puerta cerrada de esta izquierda medio intolerante. Por ejemplo, y está el caso que habían puesto los chicos de Ricardo Lagos, cuando gana en primera vuelta por poquito Joaquín Lavín, y habiendo trabajado en primera vuelta con el equipo de Carlos Ominami, socialista, le pide a Carlos Ominami que se aleje y entra Soledad Alvear. Y de esa forma, pero con mucha ayuda de esa forma, Soledad Alvear se convierte en su generalísima y gana la elección. Algo así, como una figura de ese calibre. Entonces yo creo que efectivamente necesita unas Yasna Probostes o ese mundo, digamos, que dé esta sensación o que quite esta sensación como de temor que hay en las muchas de la centroizquierda hacia una opción de Boric.
Ahora, para muchos que le temen al Partido Comunista, el Partido Comunista sigue ahí, de esa mochila, tal como la ponía hoy día Gonzalo Miller en una entrevista en Exante, de esa mochila él no se puede desprender, porque ya sería la máxima de las deslealtades, de las traiciones, y además eso significa un número importante de votos. Vamos a ver cómo se va ordenando entonces el ambiente.
Vamos a ver, pues.
Hoy una cosita adicional, también, bueno, lo había contado también la Pitu en Tardes Duna, el presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de la ministra Carolina Schmidt, de su cargo, digamos, como ministra de Medio Ambiente, fue designado y ahora se está llevando a cabo justamente la ceremonia. el subsecretario de esa cartera de Medio Ambiente, Javier Naranjo, quien en este minuto preciso está jurando, digamos, como ministro ante el presidente. Razones personales es lo que esgrimió la ministra Schmidt, y bueno, esto sucede además a poquitos días de terminar la COP26, y el donde se produjo además la entrega del mando de la COP, más que del mando, de la presidencia de la COP, que estuvo en manos de Chile, producto obviamente de la COP25. Javier Naranjo es abogado de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica, y tiene experiencia en Derecho Administrativo, dice La Tercera en una nota. Fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos. Te amo, José.
Un abrazo.
Que estés muy bien. B-52s con Good Stuff.
Become my legacy. Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes entramos en la naturaleza y hablamos de temas que tienen que ver, por supuesto, con no solo el mundo natural, sino que con su cuidado, con quienes lo exploran, con quienes hacen deporte en él y también con quienes lo dan a conocer al resto de la ciudadanía. Y vamos a conversar esta tarde con Leonardo Latorre. Él es director ejecutivo de la ONG Regenera, fundador también de esta ONG, que trabaja en el mundo del turismo sostenible, el turismo y la sostenibilidad. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muy buenas tardes, un gusto saludarte y a las personas que nos escuchan también en esta tarde.
No, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, en primer lugar, acerca de Regenera. ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué consiste el trabajo que realiza esta ONG?
Somos una organización constituida acá en Chile y lo que buscamos es promover que en Chile y Latinoamérica se desarrolle el turismo de manera sostenible y de manera responsable, entendiendo que la sostenibilidad es mucho más que solamente cambiar la ampolleta de la casa, ¿cierto? Sino que hay una serie de otros elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, que son las que principalmente promovemos.
Ahora, ¿cómo se podría caracterizar ese turismo sostenible en comparación con el turismo habitual, convencional, tradicional, digamos, al que estamos acostumbrados?
Sí, yo creo que podemos verlo de dos maneras. Una primera es la que observan los turistas cuando van a un lugar de visitación y se encuentran con distintas buenas prácticas que pueden parecer así como superficiales, pero que tienen un trasfondo gigantesco. Por ejemplo, cosas simples como la separación de basura o lo que decíamos recién de tener ampolletas o ser eficiente energéticamente. Pero hay una parte y una segunda parte que tiene que ver con aquello que no vemos. Y, por ejemplo, ser sostenible en el mundo del turismo tiene que ver con la planificación territorial, donde el desarrollo del turismo, que es una actividad económica que impacta en localidades, impacta en el medio ambiente, se desarrolla en consenso con las comunidades locales. Ese concepto que escuchamos muchas veces, y la señora Juanita, ¿cierto?, que vive en alguna localidad rural y en el verano se le pone un bus gigante de dos pisos afuera de su casa, le tapa el sol de su rosa y se molesta con el turista. Esas cosas, ahí tenemos un turismo no planificado, tenemos molestia en la comunidad local, por ejemplo. Entonces, ¿cómo consensuamos relatos, por ejemplo, de los pueblos originarios? ¿Cómo evitamos la folclorización? ¿Cómo evitamos inventar historias que no existen en la realidad y que algún guía de repente, va a ponerle un poquito más de onda a su relato, inventa alguna historia? Nos pasa, por ejemplo, en San Pedro, de repente algún guía por ahí, por darle un poco más de pino al tema, toma algún relato del desierto del Sahara y lo trae a nuestro país, y eso no es sostenible. Entonces, hay cosas muy puntuales, como reciclar, pero hay otras que tienen que ver con las comunidades, con su cultura y con el respeto a ese desarrollo, y sobre todo la planificación de los territorios para el desarrollo turístico apropiado.
Yo tengo la impresión, además, de que estamos como en la puerta de entrada, como país, por lo menos una posibilidad, no sé si se va a dar o no, pero sí de una posibilidad de desarrollo turístico inimaginado hace algunos años, particularmente en la Patagonia chilena, a través de la ruta de los parques de la Patagonia. Hay ciertos parques, áreas de conservación, etcétera, que han sido bastante visitadas. Lo conversábamos hace algunos días con el representante de CONAF en la región de los Lagos, a propósito de algunos de los parques que tienen ellos ahí en la región, como por ejemplo el Parque Alessandino o Pumalín, que son algunos de los más visitados que tienen allá en la región. Pero también hay otras áreas que son prácticamente prístinas. Entonces, claro, el desafío es tremendo de cómo poder incorporar esos sectores, esas tierras, digamos, que son gigantescas y que son increíbles, De una manera que efectivamente sea sostenible y no se convierta en lo que tú describías, buses llenos de gente yendo y quedándose ahí y de una manera finalmente muy dañina para el ecosistema.
Sin duda. Y la pandemia nos genera la oportunidad, un tremendo desafío para la industria, sin duda. Han sido 2 años muy golpeados, sobre todo para las pymes. Pero desde una visión más global, la pandemia vino a hacer aquello que nadie pensó que podía suceder. Si uno veía las estadísticas, el volumen de visitantes que llegaban a nuestro país crecía. Y uno se preguntaba, chuta, en algún minuto tenemos que redistribuir esto mejor. Y hoy día, el nuevo perfil del turista lo que busca son lugares de espacios abiertos por temas sanitarios, distanciamiento social, lugares al aire libre y este extrañar la naturaleza. Y eso nos permite entonces abrir oportunidades, por ejemplo, hacia la Patagonia. Y ahí viene la segunda parte, de decir, bueno, el turismo no se desarrolla solo. Son personas quienes desarrollan la actividad turística como una actividad económica, y esto se ofrece, entonces se presenta como una oportunidad de desarrollo local para las comunidades, para las familias, para las personas que viven en estas localidades de abundante naturaleza, y que se presenta, ¿no?, como una oportunidad de ofrecer alojamiento, de ofrecer gastronomía, de ofrecer un relato. Hoy día, por ejemplo, ese relato local, cuando alguien te dice, no, yo nací aquí, y cuando era chico subía a ese cerro, nos subíamos a ese árbol, te va conectando con lo que pasa en ese territorio. Y ese tipo de turismo hoy día es el que se está buscando. Nuestros turistas nacionales ya lo están buscando dentro de Chile, y eso nos permite prepararnos para ya la siguiente temporada, 2022-2023, que esperamos tener fronteras más abiertas, ¿cierto?, para poder tener de nuevo ese desarrollo del turismo receptivo, de ese turista extranjero, que también nos genera un ingreso de divisas importante. Y ahí seguimos abrazando la sostenibilidad, porque tiene que ser económicamente rentable, pero también en un desarrollo respetuoso con la naturaleza y con el medio ambiente.
Estamos conversando, les recuerdo, con Leonardo Latorre, que es fundador y director ejecutivo de la ONG Regenera. Cuando se habla de sostenibilidad, hay también una acepción del concepto que tiene que ver con la política y con algo que se ha discutido mucho, particularmente a partir de los últimos 2 años, que es la incorporación de manera... no sé si igualitaria, pero de manera democrática, de todos los ciudadanos a el distinto tipo de oferta de bienes, servicios y productos. No es que todos tengamos que ser necesariamente iguales, pero sí, cuando estamos pensando en la apertura y en la disponibilidad de un territorio como es la Patagonia, por ejemplo, u otros lugares, claro, el tema de la democratización de esas oportunidades también es muy importante y es parte de la sostenibilidad, creo yo, ¿no?
Sin duda. Hay un concepto hoy día que, de un tiempo a esta parte, y a partir de todas las movilizaciones sociales y este nuevo pulso ciudadano que tenemos, que es la democratización del acceso a la naturaleza. Y fíjate que naturalmente siempre cuando pensamos en naturaleza, pensamos en la Patagonia, en ese verde, y tenemos más de la mitad del país viviendo en la zona central, donde hay menos de un 1,5% del territorio que es área silvestre protegida. Y eso nos abre otros desafíos que tiene que ver principalmente en la región metropolitana, en Concepción, en Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, donde el acceso a parques, a reservas, a áreas de esparcimiento natural es bastante restringido. Y ahí quiero marcar solamente así como una mini cuña o hacernos una autoinvitación a otro espacio de contarles sobre esta campaña de la cual nosotros como organización somos parte, que se llama Queremos Parque, que es para crear un gran parque nacional en el Cajón del Maipo, en un territorio que es 2 veces el tamaño de Santiago de Cemento, eso 2 veces detrás de la cordillera y en un entrefuerte cordillerano en el Cajón del Maipo, que es una gran oportunidad en territorios fiscales, o sea, de las chilenas y chilenos, para que sea un parque nacional. Entonces, ahí se nos presentan desafíos de cómo democratizar este acceso a la naturaleza, donde junto a ello, de pasada, nos comemos un pancito amasado, estamos aportando económicamente a esa localidad, y el día que llegan turistas extranjeros, tenemos jóvenes que pueden, a través del turismo, encontrar un camino de desarrollo personal, como guías, por ejemplo, y el día de mañana, ¿por qué no?, emprender un negocio como tour operador o como guías locales, y un poco poner en valor todo ese relato que tienen y que desde infancia han conocido, adquirido y que hoy día tiene valor para turistas que vienen de distintas partes del mundo.
En ese mismo sentido, Leonardo, es viable la visión de Chile como potencia turística. Vamos en ese camino, una potencia turística, no sé, como donde un porcentaje importante del PIB provenga justamente de la actividad turística, particularmente de la visita de extranjeros.
Sí, vamos en esa dirección, pero necesitamos fortalecer el apoyo desde el Estado y particularmente desde los gobiernos, más allá de quien esté de turno en el gobierno, de los gobiernos, se necesita fortalecer eso. Hoy día, por ejemplo, si tomáramos la decisión como país, si volviéramos en el tiempo, ¿cierto?, en los 80, dijimos, oye, vamos a ser un país que hace fomento forestal, que hace fomento salmonero, y bueno, podemos tener muchas críticas, ¿cierto?, pero eso económicamente funcionó. Hoy día, la decisión de país, de Estado, de decir, seremos un país turístico y vamos a aumentar el aporte de la economía turística al PIB nacional, no está tomada. No está tomada como una decisión de Estado, como una decisión de los gobiernos de decir, oye, vamos a avanzar en esta dirección. Por ejemplo, en nuestro país, el turismo representa el 3% del PIB nacional, de manera directa. Y eso es equivalente a todos los países del mundo. O sea, en general, en el mundo, el turismo genera el 3% de los ingresos que se mueven a nivel internacional. Países que han decidido invertir en el desarrollo turístico, que, por ejemplo, podemos decir, oye, pero Nueva Zelanda es como de otro mundo, ¿no? Bueno, ellos aportan cerca del 9%. Pero hay otros países también, que son, por ejemplo, el continente africano, que también aportan desde el 8 al 9%. Entonces, ese es el desafío. ¿Cómo llegamos a aumentar el aporte del PIB? Y esa es una decisión de Estado donde necesitamos hacer un fomento directo. O sea, tiene que ser una política y no solamente este esfuerzo por mejorar las cosas que estamos haciendo. Y en ese sentido, sin duda, tenemos un patrimonio natural magnífico y una herencia cultural de relato, de historia, que es inigualable. Entonces, tenemos esos elementos sobre esta gran mesa del turismo, pero necesitamos mejorar esos apoyos de los gobiernos como una política de Estado y, por cierto, profesionalizar la industria, que es lo que venimos impulsando hace mucho tiempo también.
Le queremos agradecer muchísimo a Leonardo Latorre, fundador y director ejecutivo de la ONG Regenera. La página web es regeneraong.cl para que se enteren de lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias, Leonardo. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Igual, Polo, muchas gracias. Y solo cerrar con la invitación a que cuando quieran viajar, piensen en cómo tener un viaje que sea responsable a donde visitan. Estamos llenos de oportunidades para poder desarrollar esos viajes. Así que tengan una buena tarde y seguimos escuchando la radio.
Gracias, Leonardo. Un abrazo. Oye, varias cosas importantes. Con experiencia o primerizos, con 1,000 pesos o con millones de pesos, en Soy Focus, todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus. Inversiones para todos los chilenos, regulados por la CMF. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamentas te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 7 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Pausa y más aire fresco a la vuelta.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para mejor, para estudiar,
para ahorrar,
para un hogar,
para salir,
para jubilar,
para emprender,
para lucir,
para gozar,
para soñar,
para vivir
y más.
Miles de personas te confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El índice de sostenibilidad Dow Jones acaba de entregar los resultados de su ranking anual de empresas con las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo del mundo. Este año, el indicador ha situado a Acciona como la eléctrica más sostenible de España y la segunda del mundo dentro de un total de 104 compañías que han superado los exigentes criterios ESG, con un total de 90 puntos sobre una calificación total posible de 100. El ranking ha destacado a la compañía por su orientación a las soluciones sostenibles y los resultados obtenidos en su programa de carácter social, destinados a sus colaboradores y a las comunidades en las que opera. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Y en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible. Bueno, vamos a estar harto tiempo y por lo menos un mes, prácticamente un mes, hablando de lo que vivimos ayer, esta primera vuelta en la presidencial, que da camino, da paso a una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Y finalmente, claro, pese a que tuvimos en algún minuto una especie de espejismo y que estaba participando mucha gente, fue un 47%. Ni más ni menos, más o menos lo que ha ocurrido, un poquito más que las elecciones municipales. municipales, pero menos que el plebiscito, pero anda ahí más o menos en el promedio de lo que hemos tenido durante los últimos años. Para conversar acerca no solo de participación, sino que también de alguna manera de lo que se anticipa para nuestro país, estamos con Federica Sánchez, que es coordinadora de incidencia y contenidos de Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, Federica? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, primero, para que la gente los conozca, los que no los conocen, por supuesto, ¿qué es Ciudadanía Inteligente? Ustedes trabajan en el desarrollo de herramientas digitales para fortalecer las democracias, ¿no es cierto? Ese es el objetivo la misión que ustedes se han puesto. ¿A través de qué lo hacen y cuáles son cuál es la labor que han tenido en el último tiempo?
Sí, en Ciudadanía Inteligente, que es una fundación, es una organización de la sociedad civil, y trabajamos con el desarrollo, yo diría, de soluciones a distintos problemas de las democracias actuales en América Latina, tratando de fortalecer distintos aspectos de la participación ciudadana, de la ciudadanía en general y el ejercicio de la ciudadanía en la vida pública de los países de América Latina en los cuales estamos presentes. Y en concreto estamos trabajando en Chile con muchas cosas diferentes, pero uno de los proyectos más grandes que estamos llevando adelante ahora es La Constitución es Nuestra, que es un proyecto vinculado a la Convención Constitucional y a la posibilidad de ofrecer una plataforma online donde la ciudadanía pueda volcar sus propuestas para la Convención. Así que básicamente es eso, hacer un puente entre la ciudadanía y el sistema político.
En el trabajo que ustedes han hecho, ¿Qué han descubierto en términos de la participación de la ciudadanía, las razones por las cuales tanta gente, en el caso de Chile, más de la mitad de los votantes, se quedaron en sus casas? A lo mejor fueron, no sé, al supermercado o a algún parque, no sé qué habrán hecho, pero no fueron a votar. Votó solamente el 47%. ¿Qué problema plantea eso y cuáles son las razones?
A ver, sí, votó el 47 punto un poquito más por ciento, no llega al 48%. En términos de participación, si nosotros pensamos y lo comparamos con la participación en otras elecciones de las mismas características, otras elecciones presidenciales, este número, este porcentaje de participación es totalmente normal y promedio. No se escapa para nada del promedio, no está por encima, no está por debajo. Es básicamente lo que venimos viendo en participación en elecciones presidenciales desde que Chile pasó a sistema con voto voluntario.
Claro.
Comparar la participación de ayer con la participación del plebiscito o con la participación incluso de una elección, por ejemplo, municipal, es como compararlo con algo que no es exactamente lo mismo, ¿no? No es una comparación justa compararlo con el plebiscito, ¿no? Los plebiscitos y los referendos tienen una mística propia, unas características muy propias, que así todo, digo, tampoco es que el plebiscito del año pasado fue algo súper excepcional, apenas superó el 50%. No es que nos caracterizamos por ser una ciudadanía de alto involucramiento político y alto involucramiento cívico, dentro de todo no lo somos.
¿Y por qué la gente no participa?
Ah, bueno, ese es el misterio más grande a resolver. Ojalá supiéramos la respuesta exacta a por qué la gente no participa. Lo que sí podemos saber, y esto lo sabemos por las investigaciones académicas y por los trabajos publicados y porque la evidencia empírica nos muestra, lo que sí podemos saber es qué tipo de personas son las que no participan, que no es lo mismo que saber por qué no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabemos que, por ejemplo, la gente que tiene menores ingresos, menores niveles de educación, suele votar menos frecuentemente que la gente que tiene más ingresos y más educación, o sea, los sectores más vulnerables votan menos que los sectores más acomodados económicamente, los jóvenes suelen votar menos que los adultos. Sabemos que esas cosas sean, la gente que no se identifica con los partidos vota menos que la gente que se identifica con un partido, la gente a la cual no le interesa la política vota menos que la que le interesa la política. Entonces, nosotros podemos enumerar características que definen a los votantes y a los no votantes, pero la razón por la cual una persona se resta de participar, uno no la puede decir o no la puede definir solamente de enumerar características. Ahí hay un trabajo más cualitativo de fondo que hay que terminar de trabajar y de investigar para entender las razones por las cuales alguien decide no votar, ¿no? Eso.
Sí, estamos conversando, les recuerdo, con Federica Sánchez, que es coordinadora de incidencia y contenidos de Ciudadanía Inteligente. Claro, comparábamos, tú hacías la comparación de esta elección presidencial con otras elecciones presidenciales acá en Chile. Esta relativamente baja participación, a menor al 50%, ¿es común en otros países de América Latina y se dan más o menos las mismas características en términos demográficos y de intereses u otros elementos, digamos, que se dan acá en el caso de nuestro país?
Chile tiene una de las participaciones más bajas de América Latina, y no solo América Latina, sino del mundo. Una de las participaciones electorales más bajas del mundo. Lo cual es sumamente paradójico si pensamos en el Chile de hace 2 años, en el 2019, que tiene una ciudadanía sumamente activa políticamente en otras formas, ¿no? O sea, hay participación política, lo que no tenemos es participación electoral, que es paradójico que haya una y no de la otra. En otros países de la región, Colombia, por ejemplo, tiene características muy parecidas a las chilenas en términos de participación. Participa generalmente cerca del 45-46% de la ciudadanía. Estados Unidos, obviamente, la última elección, que fue la elección de Trump con Biden, fue la elección con mayor participación de la historia de todos Estados Unidos y fue casi que 70%, pero el promedio de la participación en Estados Unidos, por ejemplo, siempre estuvo entre el 40 y el 50. No es excepcional. Venezuela tiene niveles de participación ahora más altos, pero en su época más democrática tenía niveles de participación parecidos. Costa Rica tiene niveles de participación estables por debajo del 50%.
Claro, y una de las cosas que a mí por lo menos me intriga muchísimo es, bueno, primero, ¿por qué hay un número tan importante y un porcentaje tan importante de las personas que deciden no participar? Y lo segundo es, bueno, ¿qué está pensando ese grupo de ciudadanos? ¿Es los que votan son un reflejo, una representación, una especie de muestra de los que no votan? ¿O están tal vez pensando cosas completamente distintas y el resultado de las elecciones sería muy diferente si es que esa gente participara? Sé que son preguntas que no tienen respuesta en este minuto, pero me llama la atención que, por ejemplo, que la academia no haya indagado más, a lo mejor lo ha hecho y yo no lo sé, pero que por lo menos no existan esas respuestas que no estén a la mano frente a esas interrogantes, porque finalmente se están tomando decisiones sobre la base de la opinión de menos de la mitad de la gente.
Sí, hay algunos indicios en la academia que dicen, digamos, que hay estudios que muestran que cuando se logra movilizar a sectores del electorado que no votan y cuando entra una masa muy grande de votantes, los resultados en última instancia no tienden a cambiar tanto. Lo que me parece importante es destacar que, así como no todos los votantes somos iguales, Dios, me incluyo dentro del electorado, así como no todos votamos por las mismas razones, no todos votamos por los mismos partidos, no todos tenemos las mismas motivaciones para el voto, ¿no? O sea, hay gente que vota por una razón más económica, gente que vota por algo más social, hay gente que le interesa la educación. Los votantes votan por distintas razones, ¿no? Lo que motiva más el voto. Pero así como ninguno, o sea, entre los votantes somos todos diferentes, hay un supuesto, hay una suposición de que todos los no votantes, es decir, todas las personas que se abstienen, son iguales. Y la realidad es que todas las personas que se abstienen no son iguales. Hay distintas características que también están presentes entre los no votantes. Digo, no todos no votan por las mismas razones. Y lo que ocurre ahí es que, como los no votantes son diferentes, las capacidades de movilizar a los no votantes van a ser distintas. Hay algunos no votantes a los cuales vamos a poder movilizar hacia una segunda vuelta, pero hay otro sector que es imposible de movilizar. Entonces, el sector más apático, el sector como el sector más desganado, más alejado de la política electoral, ese sector prácticamente no es muy difícil el retorno al sistema político. En cambio, por ejemplo, la gente que no vota porque está enojada con el sistema, los que tienen una actitud más antipartido, anti-establishment, tienen otras razones, ¿no?, para no votar, y que, sin embargo, por ejemplo, no votan, pero sí dicen que están interesados en la política. Claro, se claro. les digamos, tienen un perfil actitudinal más cruzado entre un votante y un no votante. Bueno, ese sector es más posible que vuelva a votar. Entonces, no creo que el error está en asumir que todos los no votantes son iguales, porque no lo son. Hay muchas diferencias dentro de las personas que no votan también. Y lo que sí es muy importante, creo que destacar, y más preocupante a mí me parece para Chile, es que así como nosotros en la academia hablamos del hábito del voto, el voto se ejerce como un hábito, se va agarrando, digamos, el hábito con el ejercicio, ¿no? Voto la primera vez que tengo la posibilidad de votar, y entonces la próxima probablemente lo haga de nuevo, y la que sigue lo haga de nuevo, y la que sigue lo haga de nuevo. Lo mismo, ese hábito se construye en el tiempo, con cada vez que tengo la opción de votar, decido hacerlo o no lo hago. Si lo hago y lo sigo haciendo, se genera el hábito. Lo mismo ocurre para el no votar. Entonces, también se va generando y reforzando el hábito de abstenerse cada vez que hay una opción y yo no voto, y hay otra y no voto. Entonces hay un comportamiento que también se va afianzando y se va, digamos, estructurando y solidificando en el tiempo si no ejercito mi derecho y no lo hago. Entonces el hábito de no votar también es un hábito.
Claro, y efectivamente se va probablemente no solo desarrollando con el tiempo en cada persona, sino que tal vez transmitiendo incluso de una generación a otra. Si uno ve que sus padres son efectivamente muy participativos, y al contrario, si ve que sus padres no participan, no hablan de política, no tienen ningún interés en los procesos que se están llevando en el área política, lo más probable, o no sé si lo más probable, pero es muy probable que eso efectivamente se herede de alguna manera, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, sabemos que la socialización, o sea, todo esto es temas más vinculados hacia la socialización en el voto, la socialización en política. Uh-huh. La socialización en la política es algo que uno empieza no de grande cuando por primera vez puede votar, es algo que viene desde el hogar. Si tus padres votaban y te acercaban, digamos, el día de las elecciones ibas a votar, si se hablaba de política en tu casa, si uno habla de política con sus amigos, si uno habla de política con sus hermanos, si las mesas familiares se discute de política, si en la casa se leen los diarios y discuten las noticias. Todo esto hace a la socialización política y eventualmente a la cultura cívica que vamos desarrollando como individuos a lo largo de nuestras uh-huh. vidas. Pero es muy importante, por eso es que es muy importante también retomar el tema con mucha fuerza, el tema de la educación cívica en las escuelas, que se había sacado de la malla curricular, ¿no? Claro. O sea, ahora la volvieron a introducir. Pero es muy importante ser como tener mucha consistencia en el tiempo. Esto no es algo que se puede uh-huh. poner y sacar, ni es algo que tampoco tendría que estar solamente en la escuela media. Esto claro. debería venir, digamos, desde el jardín de infantes, uh-huh. que tiene que haber este ejercicio todo el tiempo.
Perfecto. Federica Sánchez, coordinadora de Incidencia y Contenidos de Ciudadanía Inteligente, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Josefina Ríos, 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, que estén bien.
En 1895, en Sudáfrica ocurre la sublevación Boer. En Bavaria descubren los rayos X.